Que el Señor me les bendiga a todos, a todas, hermanos y hermanas. Dios me les bendiga a nivel mundial, a nivel de todos los lugares que me ven de vez en cuando. No se me vayan a acostumbrar a verme cada 8 días porque ya comencé a reanudar mis viajes para hacer estudios bíblicos. Entonces es un poquito difícil ya que esté todos los domingos con ustedes. Pero bueno, cada vez que yo lo pueda, estaré haciéndolo para que no se me acabe la, quite la costumbre. Y para no desacostumbrarlos, porque realmente que en la Biblia hay tantas riquezas, hay muchas riquezas, hay un tesoro escondido en la Biblia y necesitamos mucho tiempo para estar meditando en cada libro, en cada capítulo. Es tan interesante. A veces uno lee un capítulo y dice que no, pero sí, es muy interesante. Tiene una gran riqueza el capítulo cualquiera de la Biblia. Entonces, mi deseo con todo mi corazón es que estaré con ustedes algún domingo. Seguramente dejaré algún tiempo no estar, pero cuando yo tenga la oportunidad estaré con ustedes para seguir con las enseñanzas, porque hay tanto para leer. Por ejemplo, ahora estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue la experiencia o las vivencias de los primeros discípulos cuando inició la iglesia del Señor Jesucristo con los apóstoles el día de Pentecostés. Así que vamos a estar leyendo, porque su historia es una narración y una historia de todo lo que vivieron los apóstoles. Y también algunos milagros que Dios realizó, algunas situaciones, algunos eventos que se dieron y que de todos nosotros tenemos un gran aprendizaje. Por eso los estudios bíblicos también son importantes, porque con los estudios bíblicos hay preguntas, los hermanos hacen sus preguntas y eso es muy importante también para la edificación de nuestra vida espiritual, pues de todos. Es de mucha importancia el estudio bíblico también. No quiero dejar de hacer los estudios bíblicos, así que tendré que estar repartiendo el tiempo en estas cosas. ¿Qué decir también de las meditaciones que se hacen para los pastores, que también pues nos enseñan muchas cosas y aprendemos? Esperamos que Dios actúe en nuestros corazones, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y prepare nuestros corazones para aprender y para practicar y obedecer esa gran obra de nuestro Dios, ese trabajo que el Señor ha puesto al frente de todos nosotros, y que seamos muy responsables, cumplamos con estas órdenes de nuestro Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento las órdenes que Dios le dio a Moisés y que el pueblo de Israel tenía que cumplir, ahí vemos también reflejado al Espíritu Santo hoy con nosotros, la manera como Él nos ordena, nos dice que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir, que tenemos que ganar muchas almas para Dios, que tenemos que evangelizar, que dar buen ejemplo y testimonio. Entonces el trabajo sigue. Sigue Dios trabajando con el hombre. Así que por eso, mis queridos hermanos y hermanas, cuando el día domingo que yo no esté con ustedes, no vayan a pensar que ya se acabó todo, sino que estaré seguramente haciendo estudio bíblico en algún otro lugar, y por eso tengo que repartir el tiempo. Y me siento muy contenta, muy alegre, muy feliz por todos los resultados espirituales que hemos visto, por todos los milagros y los prodigios y las señales que Dios ha hecho, todo lo que el Señor hizo durante la pandemia, y después hemos visto los frutos y hemos visto muchas caras en las iglesias, mucha gente que en la pandemia escucharon las enseñanzas y les agradó y Dios los trajo a la iglesia, a la congregación. Así que eso nos llena de mucha satisfacción. Así que ustedes pueden sentarse aquí. Dios les bendiga a los hermanos que están conmigo en Weston. Dios les bendiga también. Pueden todos sentarse, ubicarse en sus lugares. Y hoy nos corresponde leer, porque hoy vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 3. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 3. Y vamos a estar así con alegría. leyendo y vamos a ver qué encontramos para nosotros, qué encontramos para nuestra vida espiritual, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, entender la doctrina, ponerla en práctica, obedecer a Dios, venir con un corazón sincero, ser cuidadosos todos nosotros de no ser hipócritas con Dios. La hipocresía es cuando uno aparenta un sentimiento que no lo tiene ni no lo siente, no lo vive en su corazón. Y uno aparenta, y con Dios también podremos llegar a caer en ese pecado de la hipocresía. Cuando venimos a la iglesia o cuando decimos Señor, Señor, o cuando decimos creo en ti, Señor, o te amo o te alabo, y por otro lado estoy viviendo una vida pecaminosa, una vida llena de errores, de defectos, de pecados, donde mi vida espiritual se destruye y también destruyo las vidas espirituales de muchos. Entonces yo voy a la iglesia y aparento. Eso es hipocresía con Dios. Cuando uno muestra una cara en la congregación o ante la gente, en su vivienda o en su vida privada, es otra persona. Yo oía un dicho por allá en Colombia de la gente que decía, aquel se volvió el diablo, aquella se volvió el diablo. Y era porque estaba haciendo cosas desagradables, indebidas, procediendo de una forma tan incorrecta y no era lo que mostraba en la realidad, sino era una apariencia. Entonces la gente no tenía otra manera como tildar esas acciones. Y por eso les decía, no, si se volvió el diablo. Pero nosotros no decimos se volvió el diablo, decimos, esta persona le falta sinceridad. Esta persona es hipócrita con Dios. Porque está predicando, enseñando, hablando y aparentando tener a Dios. Y por otro lado, está cometiendo graves pecados. Que Dios nos guarde de estas cosas. Que Dios nos ayude para que nosotros no vayamos a caer en estos errores. Y aquí cuando estemos leyendo aquí este libro de los Hechos, vamos a encontrar muchas experiencias donde nosotros vamos a ser edificados espiritualmente y vamos a imitar lo bueno y a tener mucho cuidado con lo malo para desecharlo. Y así dice en capítulo 3 de Pedro, en capítulo 3 de Hechos, que habla de Pedro y Juan, apóstoles del Señor. Y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cuando dice aquí que subían al templo, ese templo era el templo de los judíos. Porque no había otro lugar donde se pudieran congregar los apóstoles o los discípulos del Señor. No había otro lugar para que ellos se congregaran, para alabar a Dios, glorificar a Dios y mostrar las grandezas de Dios, lo que habían recibido del Señor, como era la manifestación del Espíritu Santo, los dones y también los milagros y las señales. Como no había lugar, porque ellos iniciaban, iban al templo de los judíos a orar. Y dice en el verso número 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Ah, vemos aquí que no era el templo principal, sino era una sinagoga. Y dice, se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro, es decir, el cojo, que dice, cojo de nacimiento, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, el cojo estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que él tenía? A nuestro Señor, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios tenía, era lo que tenía él en su corazón. Pedro tenía el Espíritu de Dios. Y le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aquí uno ve uno de los milagros que comenzaron a realizar los apóstoles. Y dice, y le reconocían que era el que se sentaba, es decir, el pueblo, ya reconocían a este personaje que se sentaba a la puerta del templo para pedir la limosna. Dice, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Teniendo asidos ellos a Pedro y a Juan, es decir, que él los tomó, se agarró, se aferró de ellos. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Cuando habla del pórtico de Salomón, es una puerta que la ciudad de Jerusalén tenía, unas puertas de emergencia. En estas puertas salía la gente, entraban y salían los que estaban caminando. Los que tenían carruajes, pues entraban por la puerta principal. Pero para que les rindiera más salir de la ciudad, usaban los pórticos. Cada pórtico tenía un nombre. Había al oriente, al occidente, al sur, al norte de la ciudad, de la muralla, estaban los pórticos. Y aquí dice que en el pórtico que se llama de Salomón, el pórtico de Salomón. Viendo esto, entonces nosotros ya nos imaginamos toda la gente que acudió a ver el milagro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, los padres eran el mismo Abraham, Isaac y Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí está él juzgando y acusando al pueblo que ellos mismos entregaron al Hijo de Dios, que lo habían entregado delante de Pilato, siendo Pilato un extranjero que no pertenecía al pueblo de Israel. Y ellos aquí estaban sacándole esto, juzgando y echando en la cara al pueblo que había hecho estas cosas contra el Señor Jesús. Y les dice, y le dice también Pedro al pueblo, le dice en el 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Entonces, está aquí haciéndole como el recuento, recordándoles a ellos lo que sucedió. ¿Cuándo fue que sucedieron estas cosas? Cuando ellos pidieron ese homicida, que dice que ellos pidieron, el pueblo le pidió a Pilato, le dijo: entréguenos a Jesús porque él debe morir, él debe ser crucificado, porque él es el malo, él es el homicida. Y aquí por eso Pedro le dice: mire lo que ustedes hicieron, ustedes negaron al Señor, lo negaron y pidieron que se diera un homicida ese día, que el homicida era ese Barrabás. Leamos un poquito en Lucas 23. Aquí en Lucas 23, del verso 13 al 25, vamos a leer ese acontecimiento cuando el pueblo negó al Señor Jesucristo y cuando le pidieron a Pilato que no le fueran a salvar la vida al Señor, sino que lo condenaran a muerte. Y que mejor dieran al homicida, al que sí había cometido tantos crímenes, a él sí, que lo sacaran libre. Eso lo encontramos aquí en Lucas 23. En el 13, del 13 al 25, dice lo siguiente: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquí vemos cómo Pilato trataba de defender al Señor Jesucristo. Y en el 16 entonces dice Pilato: le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Es decir, que cada año en la fiesta de la Pascua, Pilato acostumbraba a entregar un preso o un homicida. Estuviese en la cárcel, lo entregaba y lo daba en libertad. Era lo que él hacía cada año en la Pascua, que era la fiesta de los judíos. Y como era precisamente esos días, los días de la fiesta de la Pascua, entonces por eso Pilato dice: le voy a soltar a Jesús y después lo castigamos. Y como él acostumbraba a soltar uno cada año, entonces dice aquí en el verso 18: mas toda la multitud dio voces a una diciendo, todo el pueblo, así como Pedro le estaba diciendo a los curiosos que fueron a ver el milagro del cojo, y dice que estaba ahí el pueblo ahí mirando y asombrados por ese milagro, y Pedro dice: ustedes entregaron al justo, al santo, ante Pilato, no tuvieron ninguna consideración. Entonces, por eso en el verso 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás era el homicida. Y dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, mire que aquí estaban los principales sacerdotes judíos, dice, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, es decir, a Barrabás, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¡Qué crueldad! Y esto es lo que, volviendo aquí a Hechos, volviendo a Hechos 3, en el 14, por eso Pedro dice que ellos mataron el autor de la vida, en el verso 15. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este Jesús, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, es decir, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, de ese Jesucristo que fue menospreciado, que fue juzgado y condenado y muerto, pero que ahora este Jesús, que había resucitado, estaba manifestándose en la vida de los corazones de sus seguidores. Y allí se estaba formando la iglesia del Señor, el pueblo verdadero de Dios. Ese pueblo de Israel en el sentido espiritual. Ese pueblo que Dios quiso desde el principio levantar, que fuera un pueblo singular, único, que un pueblo santo y perfecto, distinguido de las demás naciones, de los demás pueblos en el mundo, y que Dios quería manifestarse en ese pueblo y quería gobernar y ser el rey. Y bendecir al pueblo, que conocieran la felicidad, la paz, que conocieran las bendiciones y que anduvieran con Dios, que anduvieran de la mano de Dios, agradando a Dios. Ese fue el pueblo que Dios ideó en su mente, en sus pensamientos. Y Dios hizo, por eso formó el pueblo de Israel a través de Moisés. Pero ese pueblo le falló. Mire aquí lo que hicieron. No le creyeron. Ese pueblo le falló a Dios. Y como le falló a Dios, y como pecaron, y como ninguno era digno ni merecedor de la bendición de Dios, y no había ni uno que hiciese la voluntad de Dios, por eso Dios traía también un plan B, y era formar su pueblo de Israel espiritual, su pueblo santo, su pueblo donde Dios estuviese con él, un pueblo donde el corazón de ellos fuese el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Por eso nuestro Dios planeó la venida del santo, del justo, del Señor Jesucristo, del Mesías. Y él planeó, y él dice que se volvió carne, se hizo carne por un tiempo, y estuvo con la gente, estuvo con los hombres, con las personas, habitó, se comportó como ser humano. A esa carne que él dio, que él formó, le dio el nombre de Jesús de Nazaret. Y él sí comenzó a hacer la obra de Dios. Y él sí comenzó a cumplir los mandamientos porque se comportó como ser humano, a cumplir los mandamientos y a cumplir toda la ley de Moisés, todos los demás reglamentos, preceptos, ordenanzas. Todo lo cumplió para luego anularlo, porque él sabía el plan que venía. Él sabía que vendría la muerte, pero también él sabía que venía la resurrección. Y por eso él comienza a formar su pueblo con los apóstoles y les da órdenes, les enseña la ley, les dice que hay que cumplir la ley y luego les enseña, comienza también a enseñarles el reino de los cielos y a enseñarles que vienen días mejores al futuro, que venía la felicidad verdadera, la paz verdadera, que venía el andar con Dios, el vivir con Dios, el habitar con el Señor, que vendría aquellos momentos, aquella época, se avecinaba. Por eso los apóstoles, ellos le creyeron al Señor y le siguieron. Sufrieron con él, pero el Señor les dio poder. El Señor cuando murió y cuando resucitó, les dio poder a los apóstoles para que ellos pudiesen resistir el día malo, el momento de la dificultad, de la tribulación, el momento de la persecución del diablo. Y es así como los apóstoles fuertes y valientes en el camino del Señor se enfrentan a este pueblo de Israel, a este pueblo judío. Y se enfrentan, y aquí vemos los milagros y vemos la obra y la misericordia que el Señor comienza a realizar por sus apóstoles, porque era el inicio de esa iglesia o de ese pueblo santo, perfecto, de esa Sion verdadera, de esa Jerusalén espiritual, de ese pueblo de Israel espiritual. Ahí comenzaba a formarse este pueblo. Así que nosotros nos sentimos orgullosos hoy por estar aquí participando de este pueblo espiritual y de la presencia de nuestro Dios y los dones espirituales, porque todo lo que estos apóstoles vivieron en aquella época, más de 2000 años hacia atrás, vivieron, hoy lo estamos viviendo, sentimos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Por eso creemos en el Señor y creemos en Dios, que Dios vive. Gloria al Señor. Así que voy a seguir aquí en la lectura. Después que ya nos ubicamos en el contexto, somos un pueblo nuevo, somos el pueblo de Israel espiritual. Ya no existe el físico, ya el físico quedó en el olvido, en el museo. El físico, el material quedó en el museo. Pero hoy sigue el espiritual y el espiritual está rondando o andando por todo el mundo, porque se conformará de gente de muchas naciones que creerán en el Señor Jesucristo. Bendito el Señor, y lo seguirán y recibirán el poder del Espíritu Santo. Entonces dice en el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes lo hicieron por ignorancia de darle muerte al Señor Jesucristo. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Gloria a Dios. Profetas como Isaías, Oseas, Joel, Amós, Zacarías, Ezequiel, todos ellos. Daniel, todos esos profetas, Moisés, todos ellos habían hablado, habían anunciado, habían profetizado acerca de lo que vendría al futuro, y el futuro era Jesucristo de Nazaret, su nuevo pueblo, su iglesia, el nuevo método de salvación, el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Eso fue lo que anunciaron los profetas en la antigüedad. Entonces dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Por qué les dice que se arrepientan? Les dijo que se arrepintieran porque ellos habían sido los malhechores que habían condenado a un justo, lo habían condenado a la pena de muerte. Y por eso el apóstol le dice al pueblo, le dice a ustedes, arrepiéntanse de haber entregado a Jesús de Nazaret haberlo entregado a Pilato y haberlo condenado a muerte. Ustedes arrepiéntanse, les dice. Y conviértanse al Señor. Crean que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mismo Dios, el enviado, el prometido, el precursor de la salvación, el Rey perfecto que estaría gobernando y ya comenzaba a gobernar desde ese tiempo y hasta el día de hoy gobierna. Entonces ese Rey perfecto está ahí. Conviértanse a Él, crean en Él, confíen en Él. Él es espíritu, Él no es una estatua, Él no es una imagen, Él no es una estampa. No, Él es espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, conviértanse al Señor, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, ¿cuándo sería que nuestro Padre va a enviar de nuevo al Señor Jesucristo? Un día, en las nubes, dice así la palabra, que en las nubes vendrá a recoger su iglesia con gente de todas las naciones. Y dice por ahí en Isaías que volarán desde los confines de la tierra, volarán como aves, como palomas, estarán volando todos a reunirse en un sitio donde está el Señor oculto sobre de las nubes. Las nubes lo ocultarán, lo esconderán, y allí el Señor estará recibiendo su iglesia, su pueblo. Eso sucederá así nosotros ya estemos, ya hayamos muerto. Eso no tiene nada que ver, porque dice que los muertos resucitarán. Los que murieron en Cristo resucitarán y subirán, volarán como palomas a la presencia del Señor en las nubes. Eso dice la Biblia y así lo creemos. Entonces dice, y Él envíe a Jesucristo que hoy fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ¿no? Dice que aquí los apóstoles le estaban diciendo a la gente, es necesario que el cielo reciba al Señor por cierto tiempo, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas significa el cumplimiento de la obra evangelizadora en todo el mundo. Cuando el Señor le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, a toda ser, y el que creyere será salvo, y el que no, pues será condenado. Entonces, esa es la restauración de las cosas. Entonces, volvemos a leer el verso 21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, es decir, Jesucristo subió al cielo, y es necesario que el cielo lo reciba, ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo y cuando la iglesia esté conformada, cuando la iglesia del Señor sea conformada por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Las iglesias todas deben tener estos requisitos para poder decir estamos andando en el camino del Señor. Cuando la iglesia sea perfecta y santa, porque es que los dones espirituales o estos personajes, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, ellos se encargarán de perfeccionar a cada creyente, a cada hombre, a cada mujer, perfeccionarlo, santificarlo, con los dones. Porque entonces Dios le estará revelando al profeta, le revelará que aquel creyente no anda bien delante de Dios y que está cometiendo este y aquel pecado, y entonces será amonestado y la persona dirá, me arrepiento o me salgo de aquí. Entonces ahí toma una decisión. Dice, me voy a arrepentir porque yo quiero seguir el camino de Dios. Entonces se arrepiente, pues significa que ya es santificado, comienza a vivir la vida recta y perfecta delante de Dios. Para eso son los profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, para eso son en la iglesia, para limpiar y para perfeccionar los corazones de todos los que vienen y los que quieren seguir el camino del Señor. Entonces, enseñar la palabra y enseñar la doctrina también. Entonces, aquí dice que en el verso 22, bueno, aquí en el 21, que no lo terminamos de leer, cuando dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, Moisés le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a los hijos de Jacob, les dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Es decir, Moisés estaba diciendo que el Señor iba a levantar un profeta como él, y ese profeta era el Señor Jesucristo. Pero leamos aquí en Deuteronomio 18. Leamos Deuteronomio 18, donde vemos que la promesa cumplida aquí en Deuteronomio 18, vamos a leer del verso 15, versos 15 al 19. Esas promesas que dice, porque es que tenemos que ir comprobando con lo que dijo el profeta Moisés. Y dice así, Deuteronomio 18, el 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, en la boca de ese profeta, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquier persona, hombre o mujer, que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Nuestro Dios, aquí, de una vez diciendo, que si alguien no escuchaba las palabras a ese profeta, que era el Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, que nuestro Dios le estaría pidiendo cuentas a esa persona. Lo estaría castigando. Bueno, triste es el asunto, que no queremos ni siquiera imaginarnos qué sucederá cuando aquellos rechazan a nuestro Dios y estén en la presencia de Dios, y el Señor entonces comience a juzgar, a castigar por no haber creído en él. Entonces aquí volvemos nuevamente a Hechos 3, en el verso 22. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, porque en el verso 22, repito de nuevo, porque Moisés le dijo a los padres en la antigüedad, ya leímos en Deuteronomio cómo Moisés se dirigió a todo el pueblo de Israel y les dijo que Dios estaría levantando un profeta como él, y que a ese profeta habría que escucharlo, había que oírlo. Entonces dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma, o todo hombre o mujer o todo ser humano, que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo, quitado de la presencia de Dios. Y ese profeta era el Señor Jesucristo. A él era que estaban predicando aquí los apóstoles, mencionándolo a él y contándole al pueblo y diciéndole al pueblo cómo desde la antigüedad ya Dios había anunciado la venida de este gran profeta y que sería como Moisés y que a él habría que respetarlo y escucharlo y venerarlo. Esa era la predicación de estos apóstoles. Entonces aquí dice el 24, dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Dice que también al profeta Samuel y a todos, al rey David, Dios les anunció que vendría ese gran profeta al futuro. Miremos, por ejemplo, la profecía o el libro profético de Isaías. Él habla en su libro todo concerniente a nuestro Señor Jesucristo, al Redentor, al Rey que vendría, al Salvador que vendría al futuro. Estos profetas, Ezequiel, todos aquellos, Jeremías, todos ellos, Dios los usó. Todos aquellos profetas que profetizaron en la época de los reyes, todos profetizaban acerca de este gran profeta que vendría al futuro. Aquí lo nombraban el gran profeta, los apóstoles, en su predicación, por prudencia, a todo el pueblo que los estaba escuchando, les decían, sí, es que así Moisés lo profetizó, que Dios estaría levantando un profeta como él, que a él había que oírlo, y por eso estamos predicando a Jesucristo de Nazaret. Entonces, mire qué prudencia de los apóstoles. Ellos en ese momento quisieron solamente hablar que él era profeta. No querían decir otra cosa para evitar ser apedreados en el momento y que más bien fueran escuchados. Entonces, así les habló. Y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, dice. Entonces, miren los apóstoles cómo con su prudencia, cómo estaban aquí predicando con este pueblo que estaba allí curioso por ver el milagro que hubo en el cojo. Y ellos comenzaron a predicar de una forma sutil y prudente, como para no hacerse los enemigos inmediatamente o que de pronto tomaran piedras y los apedrearan, sino lo hicieron sabiamente. Porque mire lo que les dicen. Le dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Les está dando un rango, una importancia. Ustedes, pueblo. No les dice, ustedes son los malos que han pecado, que son unos ignorantes, que no conocen la palabra de Dios, que se van a condenar. No les dijo eso. Les dijo, es que ustedes son los hijos de los profetas. ¿Cómo se sentirían ellos en ese momento cuando los apóstoles les dicen, ay, sí, somos los hijos de esos profetas de la antigüedad? Sí, qué bonito. Ay, hermoso. Soy importante. La prudencia, la sabiduría, la sutileza para predicar y no ofender a aquella gente que estaba toda iracunda, furiosos, porque no creían en el Señor Jesucristo, no creyeron en Él, entonces había que convencerlo de una u otra forma. Gloria al Señor, gracias a nuestro Dios, porque Dios nos da las herramientas. Entonces dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y qué bueno sería leer aquí en Génesis 22, del 15 al 18, para ver cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, referente a lo que los apóstoles en este momento estaban predicando. Entonces dice que en Génesis 22, del 15 al 18, vamos a estar leyendo, porque pues toda la lectura es tan importante, pero no hay tiempo para leer todo. Entonces dice en el verso 15 de Génesis 22. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Ah, recordemos qué fue lo que sucedió. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham se fue a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios le ordenó y él quería obedecer a Dios y agradarlo en todo. Y se fue a sacrificar a su único hijo. Y cuando ya, en el momento que él ya lo iba a sacrificar, el ángel del Señor detuvo a Abraham y le dijo: basta, no pongas tu mano en la vida de tu hijo. Ya es suficiente, he probado tu fe, he probado tu obediencia, me has obedecido y veo que me amas porque me amas más que a tu hijo. Entonces le dijo: no lo hagas. Entonces Dios lo premiaba. Mire el premio. Ahora sí, en el premio es, dice, el ángel de Jehová le dijo a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu descendencia, hablando de la descendencia, y la descendencia, vamos a mirar y después decimos quién es la descendencia. En tu simiente, el verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí, cuando dice que haría que su descendencia fuera como las estrellas y como la arena, y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos, es decir, la iglesia, el poder de la iglesia, el poder del pueblo santo, el pueblo de Dios, el pueblo santo, porque sí habrá un pueblo santo, y seguramente ya lo hay, el pueblo santo, el pueblo perfecto, porque dice que el Señor Jesucristo va a levantar a perfeccionar su iglesia para que sea santa, pura, sin mancha, para presentársela a sí mismo. Entonces, esta promesa le hizo Dios a Abraham. Volvemos nuevamente aquí a Hechos. Y dice en el verso 26, no, o en el 25, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciéndole a Abraham, acuérdense que el ángel de Jehová se le presentó a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y la simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. Él es la simiente de Abraham. Él es, y la descendencia, ¿sabe quién es la descendencia de Abraham? Cuando dijo que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, la descendencia son los creyentes, los seguidores del verdadero evangelio de Jesucristo. Los seguidores del verdadero evangelio, ellos, aquellos que tendrán los dones del Espíritu de Dios, el poder de Dios, el poder de lo alto, que se han revestido de poder de lo alto para hacer milagros y señales, para demostrarle al mundo el poder de Dios manifestado en un ser humano que ha creído en Jesucristo y que se ha convertido en pueblo de Dios, en pueblo santo, en la descendencia de Abraham, en la simiente, Cristo Jesús es la simiente, gloria al Señor. Y dice en el 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, así es la predicación, que estos discípulos, que este Pedro y Juan, allí en el templo de la Hermosa, predicaron y le dijeron al pueblo que esas maravillas que ellos acababan de ver Ese milagro del cojo no era otra cosa, sino la simiente santa, la simiente, la descendencia de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, el prometido, aquella promesa dicha por la boca de todos los profetas de la antigüedad, desde Moisés en adelante. Y ellos estaban allí hablándoles y diciéndoles: ustedes que se van a convertir ahora con esta predicación, entonces van a ser partícipes y ustedes serán parte de esa simiente, de esa descendencia. Gloria a nuestro Dios. Pero nosotros hoy, que han pasado más de 2000 años y que nuestro Dios nunca se ha olvidado de su gente y que estamos aquí frente a un Dios en espíritu, a un Dios de poder que se ha manifestado en nuestras vidas, que hemos visto muchos milagros, muchas sanidades. Esto del cojo, nosotros lo hemos visto hoy. Grandes milagros y prodigios ha hecho Dios de muchas maneras. El Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas. Dios nos ha hecho promesas maravillosas. Desde hace ya casi 60 años las promesas hechas y cumpliéndose cada día más, cumpliéndose el día de hoy. Y aquí, con la presencia del Espíritu Santo, deseando ardientemente los dones espirituales, que todos los reciban. Que todas las congregaciones en estos más de 60 países o 70 países, que en todos los lugares el Espíritu de Dios se manifieste con los dones espirituales y Dios les dé poder de lo alto. El poder para hacer maravillas, para hacer milagros y prodigios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. La honra y la gloria sea para Dios. Los invito para que lean Biblia. Lean la Biblia, pero léanla con el corazón. No la lean como una historia, no la lean como una literatura cualquiera, no la lean como narraciones. Lean la Biblia como es la palabra de Dios, como si Dios les estuviera hablando a ustedes. Así deben leerlo, como que es Dios el que les está hablando y les está dando órdenes. Entonces así hay que leer. Y de esta manera vendrá el poder de lo alto y lo va a revestir a usted. Y entonces usted tendrá un cambio de vida, una transformación, y se alegrará su corazón. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, Dios de los 12 hijos de Israel, de Jacob, con los cuales formaste una nación, a los cuales les hablaste, te manifestaste, les diste leyes, estatutos que deberían cumplir. Pero tu palabra no cambia, tú no has cambiado, porque tú eres el mismo ayer y hoy. Eres ese Dios poderoso. Hoy sentimos tu presencia como si hubiese sido ese Dios que le habló ayer a Abraham y a Moisés. Así te sentimos hoy, igual, Señor. Eres el mismo. Gloria a tu nombre. Alabado tu nombre para siempre. Bendito el Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te pido, Padre mío, que nos revistas del poder de lo alto a todos. Que levantes en todas las congregaciones apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y grandes pastores. Levántalo, Señor, en cada lugar para la perfección de la iglesia, para que todos vivan la vida santa y recta delante de ti, porque tú lo mereces. Para que todos te alaben, te busquen, para que amen tu nombre y te glorifiquen, mi Padre, porque tú eres digno. Digno de las alabanzas, digno de la honra y la gloria. Gloria a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Pedimos tu misericordia el día de hoy, Señor. Sanidades. Las sanidades, Señor. Mira las enfermedades del cuerpo físico. Señor, la decadencia física, el desgaste físico en los seres produce las enfermedades, Señor. Extiende tu mano y haz milagros y señales, sanando y limpiando y libertando. También, Señor, las enfermedades espirituales, psíquicas, las brujerías, los hechizos, maldiciones. Mira, Señor, la obra del enemigo, los espíritus malos que vienen a atormentar a una persona y a quitarle la paz, quitarle la felicidad, la cordura, el razonamiento. Señor, ten misericordia en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre cada persona que está enferma y que necesita de ti. Tiende tu mano sanadora y límpianos, Señor, y sánanos, Señor. Y reprende al maligno para que no venga a hacernos mal. Ayúdanos a servirte y a hacer tu voluntad. Queremos agradarte, Padre. Gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. A todos, que estén muy bien y que reciban muchas bendiciones del Señor. Muchos abrazos para ustedes. Para los niños, los besitos de siempre. Y mi Dios los bendiga. Aquí también los hermanos que están conmigo. El Señor me les bendiga. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.